Principiantes. El porqué de esta nueva sección. Comenzamos en este número de julio de la revista Radio Aficionados una sección que vamos a llamar Principiantes. No está pensada para entendidos, sino para quienes se inician en la radio, para quienes llegan a nuestra afición sin muchos conocimientos, pero con ganas de aprender los conceptos básicos de la misma, o para los que son ya radioaficionados, pero agradecen que alguien refresque de vez en cuando, de una forma simple y sencilla, las ideas que más nos pueden interesar. Por eso el tratamiento de los temas que en Principiantes expondremos será didáctico en la forma, claro en el lenguaje y a veces repetitivo en las ideas. Cierto que cada uno de tales temas podría ser tratado con mayor profundidad, pero para eso ya están los expertos que también escriben en Radio Aficionados. Para empezar, un asunto de plena actualidad, el inicio del ciclo 25, que aunque no parece que vaya a ser espectacular, promete años de diversión y muy buenos momentos, ya sea en nuestros cuartos de radio o en los campos y montañas del mundo, activaciones, sota, field day. El ciclo solar 25 ya está aquí. Por Arturo Andreu, Eco Alfa 5, Mike Eco. En 2018, dentro de la serie Lo que aprendemos en los foros de la URE, un servidor comenzaba de la siguiente manera un artículo sobre el final del ciclo solar número 23 y el inminente comienzo del 24. Bueno, esta vez parece que va en serio. Esta semana todo indica que el sol despierta de su letargo. Atención, el jueves puede comenzar el ciclo 24. Si pasa, lo notaremos en las bandas, seguro. Tales palabras las escribía Fernando Casanova, Eco Charlie 1, Alfa Mike Eco, nada menos que en mayo de 2009, ahora hace 12 años, y con ellas iniciaba un hilo titulado «Este jueves comienza el ciclo solar 24 en el foro de meteorología y propagación de la revista Radio Aficionados». Desde mediados de 2020 nos encontramos en una situación parecida, en los tímidos inicios de un nuevo ciclo solar de 11 años, el ciclo número 25, sobre cuya intensidad, marcada por la cantidad de manchas que aparecerán sobre la superficie del Sol, en el pico más alto del susodicho ciclo, no existe acuerdo unánime entre los científicos, pues hay quienes piensan que va a ser un ciclo muy activo, como lo fue el 22, o más débil, como ha sido el recién terminado ciclo 24. Lo cierto es que la actividad solar irá aumentando gradualmente durante los próximos años, hasta alcanzar su máximo hacia julio de 2025. Vienen pues tiempos muy interesantes para los radioaficionados, y llegará un momento en que durante bastantes años estarán abiertas todas las bandas de HF, desde los 160 a los 10 metros, y podremos, además de mantener comunicaciones a más larga distancia que ahora, hacerlo si nos apetece con escasa potencia en nuestros emisores. Tiempos felices para los practicantes del QRP o comunicación con menos de 5 vatios. Tiempos felices para quienes amamos esta bendita afición. Pero, ¿qué es un ciclo solar? ¿O qué son las manchas solares? ¿Qué tienen que ver el ciclo y las manchas solares con la propagación de las ondas de radio en nuestro planeta Tierra? ¿Qué es lo que nos interesa a los radioaficionados? Por razones que los científicos aún estudian, las últimas causas de dicho fenómeno, el campo magnético del Sol aumenta desde un mínimo hasta un máximo, en el que comienza a debilitarse hasta llegar a un nuevo mínimo, desde el que empieza a crecer otra vez, dando lugar a un nuevo ciclo. Aunque con los polos magnéticos invertidos, tal fenómeno tiene una duración media de 11 años, es lo que conocemos como ciclo solar. Cuando el magnetismo está cerca de su máximo, se origina una gran actividad en la superficie del Sol. Se observan entonces numerosas manchas oscuras, se producen enormes explosiones de energía llamadas erupciones solares y se desencadenan eyecciones de masa de la corona solar que lanzan al espacio a enormes velocidades millones de toneladas de hidrógeno ardiente. Tal proceso es fundamental para la propagación de las ondas de radio en la superficie terrestre, pues en los momentos altos del ciclo, cuando mayor número de manchas aparece en la superficie del Sol, la propagación de las ondas de radio es mejor y más fluida en todas las bandas de HF que tenemos asignadas los radioaficionados, especialmente en las frecuencias más altas, mientras que en los momentos bajos de dicho ciclo, cuando la superficie solar no muestra manchas o muestra muy pocas, la propagación se hace más difícil y esporádica, o incluso se cierra, sobre todo desde los 15 a los 30 megaciclos, es decir, desde la banda de 21 metros hasta la de 10 metros. Sigamos afinando conceptos, en este caso el de mancha solar. Una mancha solar es una región de la superficie del Sol que tiene una temperatura más baja, sobre 6.500 grados Fahrenheit, que el resto de la masa a su alrededor, debido a una actividad magnética tan intensa que evita que parte del calor del centro del Sol alcance la superficie. Es, por traer a colación un símil que nos ayude a entender el fenómeno, como cuando ponemos a hervir un cazo con agua y las burbujas empiezan a brotar, primero lentamente, luego con más fuerza y cada vez en mayor cantidad, hasta casi rebasar el borde del cazo, incluso hasta saltar y quemarnos si no llevamos cuidado. Cuando apagamos el fuego de la cocina, las burbujas se van serenando hasta que desaparecen. A escala infinitamente mayor, algo parecido sucede en la superficie del Sol durante los 11 años de duración del ciclo solar, pues una vez que la creciente energía magnética entra en erupción en forma de manchas solares, cada año más numerosas hasta llegar al pico máximo del ciclo, se producen convulsiones gigantes que originan llamaradas devastadoras y de vez en cuando peligrosas tormentas solares que pueden llegar a tener consecuencias graves en las comunicaciones terrestres. También producen hermosos fenómenos como las auroras boreales. Una mancha solar típica consiste en una región central oscura, llamada umbra, sombra en latín, rodeada de una penumbra más clara. En el siglo IV a.C., el astrónomo chino Kan Te advirtió, mientras confeccionaba su primer catálogo estelar, que en la superficie del Sol aparecían periódicamente unas manchas oscuras y pensó que eran señales de malos augurios, de desgracia sin cuento. Siglos después, Galileo las observó con su telescopio y desde entonces no han dejado de ser objeto de interés y estudio por parte de los astrónomos. Entre 1645 a 1715 las manchas solares prácticamente desaparecieron de la superficie del Sol, según las observaciones realizadas por los astrónomos de la época. A tal periodo se le dio el nombre de mínimo de Maunder, por el científico que descubrió la escasez de manchas durante el citado periodo, tras un detenido estudio de los archivos conservados acerca de lo sucedido esos años. Durante 30 años, dentro de ese periodo de 70, el que se ha llamado mínimo de Maunder, los astrónomos observaron unas 50 manchas solares, cuando lo lógico habría sido observar en 40.000 y 50.000. Aún con tal escasez, los científicos pudieron deducir los ciclos de 11 años, con máximos en 1674, 1684, 1695, 1705 y 1716. Como curiosidad diremos que el mínimo de Maunder coincidió con el periodo más frío de la llamada Pequeña Edad del Hielo, que tuvo lugar de los siglos XV al XVII, durante el que casi todo el mundo padeció inviernos muy crudos. ¿Significa eso que existe una conexión entre la baja actividad de las manchas solares y los inviernos fríos o los veranos más frescos de lo habitual? Interesante cuestión para la que la ciencia aún no parece tener una respuesta clara. Resumiendo, para entendernos como si estuviéramos en clase, en épocas de alta actividad solar todas las señales de nuestras bandas de HF e incluso en ocasiones hasta los 50 megaciclos pueden atravesar las capas D y E de la ionosfera y ser reflejadas a la Tierra por la capa F, fuertemente ionizada, en saltos de un mínimo de 4.000 o más kilómetros. Por el contrario, en los años de baja o nula actividad solar, las capas F1 y F2 forman una sola capa F débilmente ionizada, entre los 300 y los 400 kilómetros de la superficie terrestre, que refleja las señales de hasta 10 megaciclos, que en este caso no han sido absorbidas o debilitadas por la inexistente o débil capa D, mientras que el resto de las señales, sobre todo las más altas, a partir de 20 megaciclos, se pierden en el espacio exterior y no vuelven a la superficie terrestre. De ahí las posibilidades que esta época de aún baja actividad solar ofrece a los radioaficionados, poca o nula propagación en bandas altas, 17, 15, 12 y 10 metros, pero buenas oportunidades entre 1 y 10 megaciclos. En 40 metros, por ejemplo, y con un dipolo bazooka para 40 y 80 metros, he realizado con cierta facilidad estos últimos años algunos contactos a última hora de la tarde o durante la noche con países del Pacífico y del Índico, más difíciles de conseguir en tales bandas en épocas de alta actividad del Sol. Estos son los principios, pero entre el blanco y el negro siempre hay matices y aunque continuamos en tiempos de baja actividad solar, hay que decir que llevamos unos meses en los que a determinadas horas de bastantes días se viene observando una creciente apertura de la propagación en las bandas de 10, 12 y 15 metros en las que ya se pueden hacer algunos buenos contactos. Lo dicho, pues, el ciclo 25 ha comenzado. En el próximo artículo veremos cómo aprovechar mejor cada una de nuestras bandas en los interesantes años que vienen.